Mexicana, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva, lunes 25 de julio, estamos de regreso. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto es La Hora Deportiva. Gracias a todas y todos por escucharnos el día de hoy. ¿Qué tenemos en este programa de inicio de semana? Por supuesto, hablaremos de la intensa jornada 4 del fútbol mexicano que ya llegó a su fin. Hablaremos un poco de la jornada 5 que comienza mañana mismo. Hay jornada doble, hay mucha acción futbolera. Vamos a hablar de lo que pasa en México, vamos a hablar de lo que pasa en Estados Unidos con los amistosos de los equipos mexicanos, europeos, el clásico español. Varios partidos, ya debutó Lewandowski, ya debutó Haaland. Y ambos, tenemos mucho que hablar de ambos. Vamos a hablar un poquito de béisbol, vamos a hablar un poquito de Fórmula 1, del Gran Premio de Francia del día de ayer. Un poquito de todo en este programa de lunes de La Hora Deportiva. Acompáñenos como siempre a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Recuerden que pueden escuchar toda la programación de esta emisora a través de radiochapultepec.mx. Ahí pueden ver toda la información y toda la programación en cualquier parte del mundo y de manera gratuita de esta emisora radiochapultepec.mx. Y también estamos en emisoras.com. Hay varias opciones que pueden escuchar Radio Chapultepec en línea. Y también estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, su plataforma de podcast favorita. Solamente subimos algunas secciones, los invitamos a escucharnos también por ahí. Así que demos inicio sin más tiempo que perder al programa de hoy con la jornada 4 del fútbol mexicano. Vamos a hablar de todos los partidos. Empezando, bueno, por rápido, el partido que abrió la jornada, que fue desde el miércoles pasado. Fue una jornada larguísima que comenzó el miércoles con el 0-0 de Chivas León. Terrible inicio del calendario para Chivas. De 4 partidos, no ha ganado ni uno y solamente ha metido un gol. Ojo, que sí había metido un absoluto golazo Alexis Vega y la verdad estuvo muy mal anulado ese gol. Entiendo el estorbar al portero y estar en fuera de lugar, pero ahí el jugador de Chivas estaba detrás de Cota. E incluso Cota pisa al jugador de Chivas y eso lo toman como que estorba a Cota. Y además, aun si no hubiera estado y aun si no lo hubiera estorbado a nadie, no llegaba ese balón ni en mil años. Era un gol, un absoluto golazo Alexis Vega, que vaya que le hace falta a las Chivas, y lo anularon. Debutó Santiago Ormeño, realmente sin pena ni gloria. Ya hemos hablado de lo que opino de esa contratación, que creo que no tiene nada de malo porque es mexicano. Y al final 0-0 de Chivas y León, sigue sin ver el triunfo el Guadalajara tras 4 partidos y solamente un gol. Claro, tenía otro mal anulado, pero al fin y al cabo oficialmente un gol. Vámonos al partido del jueves. Querétaro, que es un equipo de liga de expansión, ni las manos metió ante el Monterrey. Funes Mori anotó al final del primer tiempo. Después Berterame se estrena con la camiseta del Monterrey. Y al final Gallardo, un poco de rebote gracias al mal rechazo de Aguirre. Y al final es 3-0 Monterrey a Querétaro. Sin despeinarse el Monterrey, vence a los queretanos, que igual solamente tienen un punto al momento y que al momento también son el último lugar, tal y como lo habíamos predicho al inicio del año. Querétaro es uno de los peores equipos del fútbol mexicano y pues obviamente está en último lugar sin ganar un solo partido todavía. Vámonos a los duelos de viernes, un par de duelos importantes, Mazatlán y Atlético de San Luis. Queda 1-1, pero ese partido fue mucho más intenso de lo que parecía. Ambos equipos pudieron haber metido muchos goles, muchos más goles. Facundo Waller tuvo una al poste, después el propio Viconis atajó una muy buena. Al final queda 1-1, me parece, con justicia, con goles de penal de Sosa y después de Hernández de San Luis. El Necaxa le pegó a Juárez, le quita el invicto a los de la frontera. 1-0 con un muy buen gol de Batista, que vence a Talavera. Y con eso el Necaxa lo gana con justicia también. Juárez, que venía jugando bien y que ahora pierde el invicto en su cuarto partido. Vamos ahora sí a los partidos del sábado, que tengo mucho, mucho que hablar de los 4 partidos. Comenzando con el duelo entre Tijuana y América. ¿Qué pasó con el América allá en la frontera de nuestro país? Pues bueno, el América, que ha estado más preocupado por vender boletos en sus partidos en Estados Unidos, por sus duelos contra Chelsea, contra el City y luego el que viene contra el Real Madrid, que en realidad en la Liga MX. Y parecía que este partido pasó a segundo plano. Y la verdad es que fue así, porque el América ni las manos metió ante Tijuana. Que ojo, Tijuana tenía 10 partidos sin ganar en liga, desde el torneo pasado que no ganaba un solo partido los Xolos. Y además, más de 5 años sin vencer al América en cualquier competencia. Y ambas rachas se rompieron este sábado con el triunfo 2-0 de Tijuana al América. El primer gol fue de penal tras fue un terrible partido de Carlos Sánchez, que primero provoca ese penal y después casi mete un autogol en la segunda parte. Realmente el América lo más cerca que vi fue un tiro libre que pasó por encima del travesaño. Tijuana después metió el 2-0 ya en la segunda parte con muy buen gol de Montesinos, de desvío un poquito, pero que venció totalmente Ochoa, que se quedó totalmente parado por el desvío. Y la verdad es que el Tijuana, que no es uno de los mejores equipos de México y que, como veíamos, tenía una terrible racha de partidos sin ganar, pues bueno, se vio muy superior al América, que claramente está pensando más en su gira por Estados Unidos que realmente en este partido, y se notó. Se vio un mal América, a diferencia del América que hemos visto ante Monterrey por momentos y ante Toluca también por momentos. Este América se fue totalmente en blanco y dominado por los Xolos en la frontera. Hay todavía mucho que crecer y obviamente el siguiente partido del América pues será frente al Real Madrid, no en la Liga MX. Su siguiente partido en la Liga MX será hasta el fin de semana, hasta el domingo, frente a León. Es decir, se va a saltar básicamente esta jornada doble en León, por cierto. Así que vamos a ver todavía el América, que ya está con otras prioridades, pero ya esta semana, después de ese partido contra el Real Madrid, si no recuerdo mal, en San Francisco, pues bueno, ya regresa a realmente preocuparse por lo realmente importante que es la Liga MX. Vamos ahora con otro grande que jugó el sábado. Cruz Azul recibió a Puebla, y ojo, Cruz Azul, no ha habido partido en ese torneo que no haya recibido por lo menos 2 goles. Recibió 2 de Tigres, y que fue dominado por ellos, por cierto, y con todo y que esos 2 goles fueron por errores de Jurado y después de Luis Abraham, realmente fue dominado por Tigres y pudo haber recibido más. Después Pachuca le mete 2, pero pudieron haber sido 4 o 5 fácilmente. Atlas le mete 3 y ahora el Puebla le mete 2. Cruz Azul es el equipo más goleado del fútbol mexicano. Ha recibido un total de 10 goles en 4 partidos. No ha podido, no solo no ha dejado en cero su portería, no ha habido partido en el que no le metan 2 goles. Y aquí no necesariamente es culpa de Jurado, él ha estado en todos los partidos. Sí ha tenido por lo menos 2 errores garrafales que fueron directamente a gol. En este partido del Puebla no me parece que sean errores suyos. Fue primero, apenas empezando el partido, un absoluto golazo de fuera del área, que en gran parte es porque dejaron solito a Cortizo a que tirara, se acomodara con toda comodidad. Y que tirara con todo el tiempo del mundo también. Y después el cabezazo de Barragán que empate el partido cuando Cruz Azul ya le había dado la vuelta, gracias a una muy muy mala marca del Cata Domínguez. Así que claramente se siente la salida de Pablo Aguilar. Claramente le falta un central más a Cruz Azul. Y claramente, pues Jurado, pese a que es muy talentoso y que se echa muy buenas atajadas de vez en cuando, falta ese liderazgo que tenía Corona ahí. Y creo que debería pensar sí o sí el técnico Aguirre, que si bien obviamente él llega y él ve a un jovencito que tiene toda la proyección y no sabe realmente de la carrera de Corona y piensa que este realmente es quien le da mejores posibilidades de ganar, pero hoy realmente no lo sabemos. Corona sigue ahí, sigue en la banca, por algo no se ha retirado, por algo renovó el contrato, y creo que tarde o temprano tiene que regresar a la titularidad, porque Jurado simplemente no te da esa seguridad y porque Cruz Azul simplemente es el equipo más goleado de México y por varios ratos de todos los partidos, Tigres en su mayoría, Pachuca en su mayoría, Atlas en su mayoría, y aquí Puebla, sobre todo en la parte final del primer tiempo, es dominado. Hay ratos que Cruz Azul se desaparece y que la defensa es entre errores defensivos y que le dan a todo el tiempo el mundo a los rivales y más errores de vez en cuando de Jurado, pues bueno, claramente Cruz Azul es el equipo más goleado de la Liga MX tras 4 jornadas. Increíble, pero no ha podido dejar su portería por lo menos en un gol en lo que va de todo el torneo. Pero bueno, hablemos del otro lado de la moneda. Al ataque me parece que Cruz Azul no tiene tanto problema. Por lo menos, si es que se llegara a quedar Santiago Jiménez, que parece que es un hecho que se va. Está on fire Jiménez, lleva 5 goles en 4 partidos. Claro, 3 de penal, pero todos los ha marcado y muy bien, con mucha personalidad. Después, 3 minutos después, metió el gran cabezazo para el 2-1 eventual. Y casi mete un tercer gol, que tuvo una excelente parada el portero paraguayo Silva. De no ser por eso, era un hat-trick cantado. De hecho, Cruz Azul se vio bien en la segunda parte. Casi mete gol Tabó también. Casi mete gol Escobar, que toca en el travesaño. Sí se vio mejor Cruz Azul en la segunda parte, pero, insisto, esos errores defensivos se notan. Y claramente necesita otro delantero, que ya está buscando Aguirre. Y que al parecer anunciaron al otro delantero, que sería el brasileño, que no recuerdo su nombre en este momento, pero que llegaría como llegaba más bien como reserva de Santi Jiménez, no necesariamente como el 9 titular. Y ahora, si es que se va Santi, que es casi un hecho que se va al Feyenoord, uno de los grandes equipos de la liga holandesa, que es una muy buena noticia para el fútbol mexicano y para la selección mexicana, y porque tiene ese potencial, porque va a mejorar muchísimo en la liga holandesa, y claro que puede dar el salto a otro equipo más grande, como muchos mexicanos lo han hecho específicamente en la liga holandesa. Claro que además es una terrible noticia para Cruz Azul, pero que al fin y al cabo le van a pagar aproximadamente 6 millones de dólares y que con eso puede obviamente gastar mucho más en un posible refuerzo en la delantera específicamente y en la defensa central, que claro que le hace falta. Claro que se nota la salida de Pablo Aguilar. Y claro que se va a notar la salida, la muy posible salida de Santi Jiménez al fútbol holandés. Así que en la ofensiva Cruz Azul literalmente tiene un jugador que está en muy buen momento, que ha metido gol en todos y cada uno de los partidos del año de Cruz Azul, pero que pues ya se va. Y ahora, ¿qué va a pasar en la ofensiva? Y claramente sus problemas más grandes son del otro lado de la cancha, del lado defensivo. Así que 2-2. Cruz Azul ante Puebla, un inicio bastante malo para la máquina, 4 puntos en 4 partidos. Después de esa derrota de último minuto, perdón, esa victoria de último minuto ante Tigres, lleva 3 partidos sin ganar. Y aunque se vio mejor ahora ante el Super Puebla del Arcamón, realmente hay mucho que mejorar para la máquina de aquí en adelante. Pero bueno, todavía nos falta hablar de Atlas frente a Tigres, de Pumas y su nuevo refuerzo estrella, y del resto de la jornada 4, así como, por supuesto, el resto de partidos amistosos entre gigantes en Estados Unidos, y de los movimientos y de la Fórmula 1 y de mucho más. No se vayan, porque vamos a una pausa rápida y continuamos en La Hora Deportiva.
Continúa la acción, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines.
Y continuamos en La Hora Deportiva. Después de esta pequeña pausa, continuemos con el repaso de lo que fue la jornada 4 de la Liga MX de esta apertura 2022. Ya hablamos de la derrota de América en Tijuana, ya hablamos del empate Cruz Azul ante Puebla y de los partidos de miércoles, de jueves y de viernes. Sigamos con la jornada de sábado. Quiero hablar del Tigres ante Atlas y algo muy específico ahí. ¿Qué pasa al inicio del partido? Obviamente es una visita difícil para el Atlas, es el bicampeón y está alzado, pero al fin y al cabo es una visita difícil al Volcán y siempre lo será. Empieza Tigres dominando por completo y hay una jugada al minuto 5 apenas inició el partido, donde Camilo Vargas sale, viene un tiro de un jugador de Tigres, no me acuerdo exactamente quién es, pero Camilo Vargas decide en ese momento, claro, fue una jugada muy rápida, pero decide en ese momento parar el balón con la mano a pesar de que está fuera del área. ¿Qué pasa? Obviamente fue expulsado y fue pelota parada fuera de Tigres, un tiro libre que al final no hubo mayor peligro. Pero me pregunto yo, y creo que eso es lo que muchos coincidirán conmigo, ¿no era mejor para Camilo Vargas incluso dejar que esa pelota entrara? Él no sabía si esa pelota iba a portería, ya había defensas del Atlas atrás. Es decir, no era un hecho que esa pelota iba a entrar si él no metía las manos. Pero bueno, aún si fuera el caso, aún si esa pelota entra, no es mucho mejor. Imagínense estos dos escenarios. Este escenario hipotético donde Camilo Vargas no mete la mano, es gol de Tigres al minuto 5 y tienes 85 minutos para buscar el empate con 11 hombres, con tu arquero, que no es cualquier portero, es un arquero estrella y es casi, podría decirse, el mejor jugador del Atlas y además el mejor portero de México. Hoy podría decirse eso de Camilo Vargas. ¿No es mejor recibir un gol al minuto 5 y buscar el empate en casi todo el resto del partido entero que tienes? Y además de todo, y muy importante,
contar con ese mismo portero para el siguiente partido del Atlas. A diferencia de lo que sucedió al final, que es, ok, Camilo Vargas detiene esa pelota, no es gol, pero lo expulsan, tiene que sacrificar un jugador de campo, tiene que quedarse con 10 y ahora tiene 85 minutos para aguantar el cero, para evitar que Tigres meta gol. Y además de todo, en su siguiente partido el Atlas no va a contar con Camilo Vargas, que es frente a Tijuana en casa mañana mismo. Creo que fue una decisión de esas que obviamente es difícil y obviamente fue de último minuto y tal vez Camilo no lo pensó así, pero ahí para muchos técnicos futuros, porteros futuros que me estén tal vez escuchando, es considerar si no es mejor realmente dejarse meter gol, que insisto, no era un hecho que iba a ser gol, pero es mejor dejarse meter gol y enfrentar tus siguientes partido y 95% del otro partido con 11 jugadores y con tu portero titular. En cambio, el Atlas, lógicamente, solamente estuvo aguantando los embates de Tigres y estuvo a punto de meter gol Tigres, una jugada que en la línea sacó Emanuel Aguilera, que el portero suplente del Atlas, que en un momento les digo su nombre exactamente, que Hernández, que estaba sobreviviendo en ese momento. No era mucho mejor, y obviamente, tarde o temprano, cayó el gol, que fue fortuito, de tanto que lo intentó Tigres, al final terminó cayendo por un autogol de Jesús Angulo, que tira, y que me sorprende que festejó tanto ante su ex-equipo, pero que desvía a Anderson Santamaría, se mete en la portería de Hernández, y el Atlas ya de todos modos iba perdiendo y además con uno menos. Apenas a los 5 minutos después, Guiñac mete un absoluto golazo y en el segundo tiempo realmente Atlas ni las manos metió. Tigres fue quien intentó más, pero ya era con piloto automático. Tigres controló fácilmente el partido después de eso y Atlas no tuvo ninguna chance. Y ahora tiene que enfrentar su siguiente partido con su portero suplente. Creo honestamente que hubiera sido mucho mejor que entrar a esa pelota y que Atlas tuviera una chance de pelear por el empate a lo que pasó, que simplemente fue sobrevivir y tarde o temprano, como sucedió, terminó perdiendo el partido y además perdiendo a su portero. Así que Atlas cae 2-0 ante Tigres en el Volcán. Y vámonos al otro partido del sábado, porque el Toluca, fuera de ese tropiezo que tuvo frente al América, realmente ha sido uno de los mejores equipos del torneo. Lleva 9 puntos de 12 posibles. Y además de todo, está al momento empatado en el primer lugar de la tabla. Solo por diferencia de goles está abajito del Monterrey. Pero realmente dominó al Santos por completo. Un penal bien marcado de Leo Fernández. Después Jordan Sierra mete el 2-0. Casi tendría que haber metido el 3-0 Carlos González. O era el 3-1, no recuerdo bien. Pero tenía solo de rebote frente a la portería y la voló. Santos realmente ni las manos metió. Al final fue un gol un poco fortuito porque tuvo que revisarlo el VAR, que si había entrado o no. Sí había entrado al final, pero digamos fue un poco fortuito porque reaccionó tarde Thiago Volpi. Pero muy bien el Toluca, es un Toluca totalmente nuevo, un Toluca con básicamente medio equipo, media plantilla, medio once titular que acaba de llegar y está funcionando. Creo que el Toluca está regresando poco a poco al protagonismo. Da gusto porque es un equipo pues que históricamente fue protagonista y que lleva varios años, por lo menos 4 años, sin realmente aparecer en absoluto. Hace 4 años, en 2018, llegaron a la final, fueron superlíderes y llegaron a la final de Copa, perdieron ambas finales y de ahí todo fue para abajo para el Toluca, y ahora con Nacho Ambriz me parece que con justicia están resurgiendo. Y bueno, pues el Santos, realmente mal inicio del torneo. Una victoria, 2 derrotas y un empate al momento. Y por último, vámonos con los Super Pumas. No sé si se puede decir Super Pumas en sí, pero que trajeron, no sé cómo lo hicieron, realmente no sé cómo y no sé a quién se le ocurrió, pero tuvieron la brillante idea de traer a Dani Alves al fútbol mexicano. Y he oído, realmente hay veces que ningún chile les embona a algunos mexicanos. He oído quejas porque llega Dani Alves. Algunos dicen, es que le quita protagonismo a un posible canterano. Es que llega cualquier extranjero a nada más ganar dinero en la Liga MX y le quita lugares a mexicanos. A ver, amigos, para empezar, no es cualquier extranjero. Estamos hablando, número uno, del jugador con más títulos en la historia del fútbol, punto. Nadie ha levantado más copas que Dani Alves. Ha levantado Champions, ha levantado ligas de Francia, de España, de Italia, de Brasil, ha levantado Copas América, ha levantado casi toda clase de títulos, solo le falta la Copa del Mundo, e inclusive sigue estando en la alineación de Brasil. Aún jugando en los Pumas, aún teniendo casi 40 años, sigue siendo llamado a la selección más talentosa del mundo. Y además acaba de venir del Barcelona. No viene del Sao Paulo, viene del Barcelona. No es cualquier extranjero, es la figura. Y además de todo, esos mismos mexicanos se quejan cuando la MLS ya no rebasó porque llegó Gareth Bale, porque llegó Insigne, porque llegó, Héctor Herrera. Nos está rebasando la MLS porque llega estrellas. Y al momento que llega una estrella a México, nada más nos quejamos. A mí me parece una excelente noticia. No le voy a los Pumas en absoluto ni nada, pero creo que es una excelente noticia que estrellas así de vez en cuando, no tan seguido como la MLS, que ya casi una o dos cada año, en México es una cada 5 o 6 años, pero que lleguen, que sigan considerando al fútbol mexicano como una posible opción, como lo hizo Ronaldinho en su momento, como lo hizo Bambam Zamorano, como lo hizo el Piojo López, Roque Santa Cruz, si lo quieren ver así, Valencia, Antonio Valencia, de vez en cuando alguna que otra figura europea ya en el final de su carrera llega a México. Sí, tal vez sea por muy poco, y sí, tal vez no tenga mucho impacto en unos Pumas que de todos modos no están para campeones, siento yo, pero es una excelente noticia, es un excelente jugador ya al final de su carrera, que sí, en gran nivel, que es el que ha ganado más títulos en la historia del fútbol, punto. Nadie en la historia ha ganado más títulos y está ahora en los Pumas de la UNAM. Qué excelente noticia para el fútbol mexicano. Y ayer los Pumas, pues bueno, en su último partido, empataron en Pachuca, todavía sin Dani Alves, que ya fue presentado, pero todavía no ha debutado. Esperamos ya esta semana pueda jugar su primer partido. Muy bien Pumas ante un Pachuca que pues venía arrasando a todo el mundo y que sigue invicto. Pumas mantiene el invicto igual, pero solamente una victoria y 3 empates. Parecía que lo ganaba Pachuca con un gol al primer tiempo, pero fue anulado por el VAR y al final es 0-0, pero movido, intenso y realmente creo que se nota en los Pumas este ímpetu de este excelente refuerzo de Dani Alves. Así que así termina la jornada 4. Al momento solamente hay 4 equipos invictos, 4 equipos que no conocen la derrota, son el Puebla, el Pachuca, ambos con 2 victorias, y León y Pumas, ambos con 1 victoria y 3 empates, solamente 4 invictos quedan, mientras que las Chivas, el Mazatlán y Querétaro todavía no conocen la victoria en lo que va del torneo, 4 equipos que no han perdido y 3 equipos que no han ganado. Al momento, el primer lugar es Monterrey con 9 puntos y más 4, Toluca igual 9 puntos y más 4, Tigres 9 puntos, perdón, y más 3, igual que Tigres, 3 puntos, 9 puntos y más 3. Esos son los primeros lugares, aunque todos han sufrido una derrota, son los primeros 3, y después viene Puebla, Pachuca, León, Pumas y Necaxa cerrando el top 8, en el 9 Juárez, 10 Cruz Azul, 11 Santos, 12 San Luis, y abajo, muy muy abajo, Tijuana, el bicampeón Atlas apenas en el lugar 14, el América en el lugar 15, las Chivas en el lugar 16, Mazatlán y Querétaro. Así va la tabla al momento. Y rápidamente, y antes de irnos a la pausa, hablemos de lo que viene en esta fecha doble, porque mañana mismo hay partidos. Básicamente toda la semana seguiremos teniendo partidos de fútbol mexicano. Entre mañana, martes y el miércoles tendremos un total de 8 partidos, que es casi la jornada completa, salvo el partido del América, obviamente. Atlético San Luis recibe a Cruz Azul mañana, Atlas frente a Tijuana, Juárez frente a Tigres, Monterrey frente a Puebla, duelo en lo alto de la tabla, León frente a Toluca, esos son los duelos de mañana, y el miércoles Necaxa frente a Pachuca, Querétaro ante Chivas, oportunidad de oro para ganar y para meter gol por fin ante el peor equipo de México, a las 7 ambos partidos, y por último Pumas ante Mazatlán a las 9 en CU, esperando ya ver a Dani Alves vestido de auriazul. Esa será la jornada 5, y el viernes mismo comienza la jornada 6 de esta Liga MX, de esta Apertura 2020, que se está yendo más rápido que nunca. Vamos nosotros a una pausa y continuamos con más. No se vaya, seguimos en La Hora Deportiva.